Vamos a seguir avanzando en este expreso y se sube, ¿cómo lo podemos presentar? Exdiputada, exsenadora, exministra, excandidata presidencial, por allá por el 2013. Alcaldesa de Providencia ahora y candidata presidencial. Evelyn Matei, ¿cómo está? Buenos días.
Hola Loreto, hola Álvaro.
Hola, buenos días, igualmente.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, con mucho tema para conversar con usted hoy día. Así que bueno, la candidata presidencial la presentamos también, ¿cierto?
Yo lo primero que quiero decir es que estoy feliz, 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 feliz de pasar a etapa 3.
¿Qué quieren que le diga? Ay, me de candidata, ya. Etapa 3. ¿Y cómo ve el tema? Claro, la etapa 3 hay personas que lo ven con cierto temor, ¿no? De que se empiece a liberar mucho el tema. También está el tema de los restaurantes, en particular en Providencia, porque ya le vamos a preguntar de la candidatura, de los dichos de todo este fin de semana, pero en particular el tema, por ejemplo, de los restaurantes. ¿Usted ya había tenido alguna experiencia en la comuna de cerrar o de habilitar espacios abiertos, ¿no? Para estos sí, locales. Pues. ¿Qué va a pasar ahora a partir del miércoles?
Bueno, nosotros venimos trabajando en realidad con la Cámara de Comercio y con las diversas asociaciones gremiales desde hace bastante tiempo. Sabíamos que en algún momento iban a poder abrir los restaurantes y nuestra preocupación era que obviamente si solamente pueden tener mesas adentro, van a poder tener tan pocos clientes que no dan los números, uh-huh. O sea, quiebra. Y por eso que veníamos trabajando con ellos, el cierre de calles o cierre de pistas o permitirles instalar en el fondo sus mesas y sus sillas al aire libre. Así que nosotros el miércoles tenemos por lo menos 5 calles que ya está claro que vamos a cerrar, y si es necesario cerrar más, vamos a hacerlo. La idea es que ellos puedan poner sus mesas, sus sillas, la gente pueda ir a comer, pero teniendo, ¿no es cierto? O sea, los contagios son mucho menos, obviamente, al aire libre que en un espacio cerrado, y la idea es que podamos tener el distanciamiento, porque el virus no se ha ido, pero que en el fondo la gente lo pueda pasar bien, los restaurantes puedan empezar a salir adelante un poquitito, tantos garzones que efectivamente no tienen sus ingresos, etcétera. Así que vamos a cerrar, por ejemplo, una pista de Pedro Valdivia, ahí entre Costanera y Providencia, entre Andrés Bello y Providencia. Sí. Vamos a cerrar una pista completa de autos, de tal manera que puedan salir para afuera, también en el sector del Dragstore, también en el sector Bellavista, también en el sector Plaza Italia.
¿Desde el miércoles, alcaldesa?
A partir del miércoles.
Ya, perfecto.
Porque la verdad es que esto lo veníamos trabajando, nosotros tenemos la suerte de que se han formado muchas asociaciones gremiales en Providencia desde que yo llegué. Bueno, hemos tratado de que se formen, porque es mucho más fácil trabajar con una asociación gremial que con cada uno, ¿cierto?, por su cuenta. Y tenemos además una excelente, excelente Cámara de Comercio de Providencia que está liderada por Marcelo Chicali. Así que de esto algo sabe Marcelo, del tema del restaurante. Así que hemos trabajado súper bien con todos ellos. Y lo único que queremos es que puedan salir adelante.
Ajá, y en este caso son locales que pueden haber tenido o no derechos sobre un bien nacional de uso público.
Nosotros no les vamos a cobrar nada.
No se les va a cobrar nada.
No, pues si no están en condiciones. Okay. De hecho, nosotros a todos, todo lo que nosotros podemos bajar, lo hemos bajado. Mm. Hay cosas que no podemos bajar, por ejemplo, las patentes, esas vienen por ley. No las podemos bajar nosotros unilateralmente, pero por ejemplo, cobro de basura extraordinaria, bien nacional de uso público, lo que no tenían. Todo lo que hemos podido bajar lo hemos hecho, Álvaro, porque de verdad lo han pasado pésimo. Bueno,
o sea, en este caso no se trata de locales que hayan tenido algún espacio para terrazas.
El que quiera se instala afuera.
Perfecto, el que quiere, sí. ¿Y usted sabe durante cuánto tiempo va a durar esa...?
Todo el tiempo que sea necesario.
No tiene un plazo determinado a priori.
No. La idea, ¿no es cierto?, es que efectivamente puedan salir adelante. Son nuestros locatarios, son nuestros pequeños emprendedores. La verdad es que los queremos, los hemos acompañado durante todo este tiempo, lo han pasado pésimo. Así que toda la solidaridad y toda la ayuda que podamos.
Le dan vida a la comuna también.
Sí, pues. Claro. Obvio.
Y va a ser bien interesante esto, porque usted hace mucho tiempo que está pensando, además, para la comuna de Providencia, en acercarla a... Exactamente, en acercarla a comunas europeas donde efectivamente los peatones tienen un protagonismo, y precisamente este tipo de actividad que uno adivina que podría verse en las próximas semanas.
¿Eh? ¿No? Es tan encantador, ¿o no? Que la gente pueda sentarse afuera en la calle, mirar la gente que pasa, de repente la gente se va ahí a tomar un café y está trabajando con su computadora al aire libre. Eso es Providencia. Si lo que pasa es que Providencia es una comuna, de hecho, el hecho que estemos pasando a etapa 3 en Providencia es porque tenemos vecinos realmente muy especiales en Providencia. Son vecinos súper responsables, responsables de todos los demás, que además les gusta vivir su comuna, su barrio, les gusta el contacto con los vecinos, saben quién es el que vive al lado. Hemos visto cosas preciosas, Álvaro y Loreto, en el sentido de que, por ejemplo, en edificios, ¿no es cierto?, alguien sabe que vive, no sé, la señora Luchita, que tiene 80 años, que vive sola, los cabros jóvenes van y le dicen qué es lo que quiere, le vamos a comprar las cosas. O sea, hay un espíritu de mucha, en Providencia, hay un espíritu de mucha solidaridad, de mucho, no sé, de conciencia de comunidad, que es lo que más me encanta.
Sí, se le escucha muy motivada, ¿no?, muy contenta ahí en Providencia, y motivada también por su candidatura presidencial.
Sí, súper motivada, porque yo creo que muchas de las cosas que hemos estado haciendo en Providencia y que uno aprende sobre cosas prácticas, yo siento, digamos, que estamos tan enredados en izquierda, en derecha, en apruebo, en rechazo, en pura etiqueta. Y en realidad lo que tú ves es, por ejemplo, yo estaba leyendo la última prueba PISA, una prueba, ¿no es cierto?, que aplican la OCDE sobre educación. Sí. Resulta que más de la mitad, el 52% de nuestros alumnos, a los 15 años o más, no entienden, no pueden hacer las operaciones matemáticas básicas. Eso en una economía que cada vez más valora el conocimiento. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Mejorar la calidad de la educación no de izquierda ni de derecha. Es hacer bien o hacer mal las cosas. Estamos con un problema, ¿no es cierto?, de obesidad terrible a nivel país. Porque eso va a significar, ¿no es cierto?, una ola de personas con diabetes, alta presión alta, todas las cosas que significan. Bueno, nosotros en un año, en un proyecto piloto que hicimos en uno de nuestros colegios, bajamos 9 puntos la obesidad, de 26 a 17, en un año. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Estoy súper motivada porque yo siento, digamos, que lo que yo he aprendido acá en la municipalidad, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en el Senado, es que muchas de las cosas uno las puede hacer que no estén tan cargadas por ideología, sino que en realidad puede hacer bien o mal las cosas. Y en ese sentido creo que hay que escucharse mutuamente, hay que ver qué políticas funcionan, y esto en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de obesidad, en muchas materias distintas. Yo creo que nos tenemos que salir un poco de esta lógica espantosa que tenemos en Chile de pura pelea.
De 1 a 10, ¿cuántas ganas tiene de ser presidenta de Chile?
10.
Tal cual. ¿Y competir con quien tenga que competir?
Con quien tenga.
¿Va a ser primarias con Joaquín Lavín entonces?
Yo me imagino que van a haber primarias, sí. Debiera ser, ¿no?
¿Y por qué Evelyn Matthei y no Joaquín Lavín?
No, sí, puede ser cualquiera de los dos. Ajá. Pero lo que yo siento, digamos, es que, a ver, yo no estoy en contra de él. Al contrario, pero yo creo que, por ejemplo, yo estoy bastante más consciente de los problemas que sufren las mujeres, porque me ha tocado ser mujer. Entonces, hay ciertas cosas que son prácticas, y finalmente, el que prenda más nomás, ¿no? El que puede hacer, pero sí, desde un programa que hayamos hecho entre todos. Sí. Y no que una persona diga lo que quiera y todos lo tengamos que seguir. Porque es el candidato, eso no. A mí me parece que los proyectos se hacen en forma colectiva.
¿Eso está pasando con Joaquín Lavín?
Yo sentí que estaba pasando, sí.
¿Y cómo ve la irrupción de Pablo Longueira? Este fin de semana lo vimos ahí muy por el apruebo, postulando a la presidencia de la UDI. ¿Cómo ve esta estrategia de Pablo Longueira?
A mí, lo que más me preocupa en general, Loreto, es que si nosotros solamente nos quedamos en el apruebo o en el rechazo, no vamos a poder trabajar todos juntos desde el 26 de octubre en adelante. Yo siento, digamos, que estamos reviviendo una lógica de bueno, de malo, de esto, de vendepatria, de entregado, de, en fin, que es súper mala, le hace mal al ambiente. Y te quiero decir que yo por eso tampoco tengo ningún interés en dar a conocer cómo voto, porque siento que al tiro te etiquetan. Pero fíjate que parece que no es posible que yo no diga cómo vote. O sea, lo único que me preguntan es cómo voto.
Pero
como que
claro,
si ahí se acabara el mundo.
¿Y usted tiene claro su voto?
Yo tengo claro mi voto, no tengo ganas de darlo a conocer. y creo que al final lo más importante es cómo construimos un país donde quepamos todos. Pero esta obsesión de etiquetarnos que estos son los buenos, que estos son los malos, que oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguimos en la lógica del sí y el no? Ya han pasado no sé cuántos años.
¿Y le sorprendió, le llamó la atención la irrupción de Pablo Longueira?
En primer lugar, me alegró mucho ver lo que está bien, como persona, sí, de salud, etcétera. Y en lo otro, bueno, él tiene derecho a decir qué es lo que quiere hacer, pero ya hoy día empezaron también las críticas, salió una carta en el diario, sí, en contra de él. Entonces yo digo, ¿por qué no nos concentramos un poquitito mejor en qué es lo que queremos para Chile? Uh-huh. O sea, ¿qué queremos en materia matrimonio igualitario, sí o no? Uh-huh. ¿Y sabes qué más? ¿Hasta cuándo le escuchamos además todo a los políticos? ¿Por qué siempre tienen que ser los políticos los que tienen que votar? ¿Por qué no le preguntamos a la ciudadanía en abril una serie de cosas? Matrimonio igualitario, sí o no, que la gente diga. Y que no sean los parlamentarios o los delegados o lo que sea, los constituyentes, sí, los que decían. ¿Qué decía Chile? El 6% de cotización adicional, ¿a dónde va? ¿A una cuenta individual o a una cuenta común? Solidario. ¿Por qué no le preguntamos de nuevo a los chilenos? ¿Migración libre o migración más controlada? Preguntémosle a los chilenos. ¿Sabes qué más? Yo creo que los chilenos son mucho, mucho, mucho más sensatos que lo que tenemos en materia política.
O sea, en el contexto de la discusión constituyente, si es que se da ese escenario eventualmente, o si no se da, usted de todas maneras propiciaría preguntarle, o sea, plebiscitar a final de cuentas.
Sí, ¿no?
Preguntas como las que usted está... ¿Sí?
Yo creo que hay que... Álvaro, uh-huh, tú sabes que a mí me tocó ser la única... senadora, no sé si el único parlamentario de la UDI que votó a favor del divorcio. La verdad es que la sociedad chilena quería divorcio hacía 15 años atrás. Sí, ¿y cuánta gente tuvo que ir a mentir a un tribunal diciendo que en realidad se había casado en una dirección que no era la que vivía?
Que el oficial era incompetente, el oficial de registro civil, claro.
¿Te acuerdas?
Claro, bueno, claro.
Estoy segura que si se lo hubiera preguntado en su minuto a los chilenos, hubiéramos tenido ley de divorcio 15 años atrás sin tanto drama. Entonces, me pasa que cuando uno vota por un diputado, por un senador, por un constituyente, uno vota por una persona. Y yo a lo mejor voto por esa persona porque, por ejemplo, tiene una visión parecida a la mía, no sé, en educación o en medio ambiente. Pero hay tantas otras dimensiones en las cuales a lo mejor esa persona por la cual estoy votando piensa distinto que lo que yo pienso. Entonces yo creo que de verdad muchas de las preguntas debiéramos empezar a hacérselas directamente a la gente. Creo que nos ahorraríamos muchas peleas, creo que nos ahorraríamos mucho tiempo, mucha discusión, y si por ejemplo en abril, que hay elecciones de todos modos, nosotros le preguntamos 10, 12 cosas a la gente, bueno, que ese sea como el punto de partida, ¿no es cierto?, del organismo cualquiera que sea que vea la Constitución.
¿Hasta cuándo va a estar entonces ahí en la alcaldía de Providencia, alcaldesa? ¿Lo tiene definido?
No, yo voy a estar hasta que se me termine el periodo, naturalmente, y lo que tengo que finalmente decidir es si voy a la reelección o no. Si yo veo que tengo probabilidades altas de ser la candidata de mi sector, obviamente que no voy a la reelección, porque me parecería muy feo ir a una elección que tengo que después, ¿no es cierto?, abandonar el cargo poco tiempo después. Me parece que eso es inaceptable.
¿Ya ha hablado con Joaquín Lavín en los últimos días?
No he hablado con él en los últimos días.
¿Va a conversar con él?
Sí, seguramente vamos a conversar en algún minuto, de todos modos.
Ya, pero en algún minuto, ¿no lo tiene definido ahora?
No, lo que pasa es que ha sido todo esto una vorágine, ¿no? O sea, de verdad no alcanzo a hacer todas las cosas que tengo que hacer todos los días.
Sí, no fue paso a paso aquí, ¿eh?
No.
No fue paso a paso.
No fue paso a paso.
En el caso de que no fuera una candidatura presidencial, ¿usted consideraría la posibilidad de ser constituyente?
En ese caso prefiero ser alcaldesa. Me encanta ser alcaldesa. ¿Qué quieres que te diga, Álvaro?
Es bien llamativo. Estamos hablando de tres candidatos, por lo menos, que se han mencionado acá. Se ha mencionado al alcalde Joaquín Lavín, al alcalde Daniel Jadue y a la alcaldesa Evelyn Matthei.
El alcalde Carter también.
El alcalde Rodolfo Carter también. Así, ¿cómo ve esa tendencia, si es que hay una tendencia, a que sea precisamente personas que están en el territorio, como se dice, en las comunas, los que tengan esta visibilidad y la mejor proyección de parte de la ciudadanía?
Claramente es una tendencia. Uh-huh. Lo primero que te quiero decir es que cuando uno está trabajando acá y tiene, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, eso no es de izquierda, no es de derecha. Cuando, por ejemplo, tengo que mejorar la atención en los consultorios, eso no es de izquierda o de derecha. ¿Es buena gestión o es mala gestión? Cuando uno, en el fondo, está viendo cómo mejora, ¿no es cierto?, todo el tema de del medio ambiente, uh-huh. Reciclaje de material orgánico, cuidado del agua, eso tampoco, no es de izquierda, no es de derecha. Entonces, yo creo que en realidad lo que está viendo la ciudad, yo creo que la ciudadanía es muy sensata en Chile, y creo que de verdad es mucho menos de los extremos que lo que son los políticos, los parlamentarios. Entonces yo creo que la gente se siente mucho más interpretada por la labor de los alcaldes. O sea, yo, por ejemplo, me llevo súper bien con alcaldes que están en partidos muy distintos que los míos, y podemos conversar muchas cosas. Claramente no haríamos un gobierno conjunto, ¿no es cierto? O sea, yo no creo que un alcalde socialista sea ministro en un gobierno de centro-derecha. No es así. Pero que podemos conversar, muchas cosas sí las podemos conversar. De hecho, por ejemplo, todo lo que se llegó a estos acuerdos para salir, ¿no es cierto?, de la situación tan difícil que estábamos viviendo a propósito del estallido social, sí, partió de alguna manera de la municipalidad.
Pero a propósito de la discusión, bueno, todas las discusiones, usted menciona un esquema en que, claro, estamos hablando de presidente o presidenta, ¿no es cierto?, que tiene su ministro. Pero sí, se ha discutido mucho de la posibilidad de un cambio al régimen político. ¿Usted cree que puede haber un cambio en ese sentido? Vale decir, de que haya jefe de gobierno y que tenga mayor preeminencia el Parlamento, y que haya una figura de jefe de gobierno que pueda ir cambiando efectivamente de acuerdo a la dinámica, en los cambios que se puedan producir eventualmente en mayoría, un sistema esencialmente dinámico, vital.
A ver, a lo que, Álvaro, a mí en general me gusta el sistema parlamentario, el que uno ve, ¿no es cierto?, en Inglaterra, etcétera, uh-huh, donde en el fondo sí, un gobierno que no tiene la mayoría en el Congreso no puede existir. Porque es muy complejo en un sistema presidencial, ¿no es cierto?, gobernar cuando tú tienes en contra ambas cámaras.
Claro. Ahora, que es la situación actual, ¿no?
Que es la situación actual. Ahora, lo veo difícil, Álvaro, uh-huh, que la gente en Chile acepte un régimen parlamentario. Aunque a mí me gusta, creo que funciona mejor, pero ya tengo una tradición tan larga de presidencialismo que lo veo difícil. Por lo tanto, creo que en el fondo más bien uno debiera empezar a ver, porque en este momento tenemos ya 25 partidos inscritos.
Sí.
Sí. Y creo que son en total 45, si uno cuenta también los que están en formación ahora. Ajá. Con esa cantidad, tú comprenderás que es súper, súper, súper difícil gobernar. Y por lo tanto, creo que en el fondo, una de las cosas que hay que ver ahora y, es cómo tú logras, o sea, por ejemplo, partidos muy, muy chicos que no obtienen, por ejemplo, el 2 o el 3% de la votación a nivel nacional, debieran poder elegir un parlamentario o no. En Alemania, por ejemplo, no pueden elegir un parlamentario, porque al final esos partidos muy chicos que tienen al final un diputado, pero que a lo mejor es el diputado que te da la mayoría o no te da la mayoría, ese diputado pasa a tener un poder de
influencia. Una influencia que no, claro, que no tiene.
Enorme, que no tiene, que no es, no va con los votos que tiene, ¿te fijas? Entonces, yo creo que en el fondo una de las cosas que hay que mirar, obviamente, es cómo poner ciertos pisos para que tú logres elegir diputados o senadores. Eso es lo que han hecho los otros países, ¿no es cierto?
Bien, alcaldesa, se nos va el tiempo, pero entendemos que hay una feria virtual para ver si nos puede invitar a hacer el paso con esta feria, que entendemos que son más de 2.000 oportunidades laborales, ¿no?
2.300 oportunidades laborales. Tú sabes que, bueno, yo fui ministra del Trabajo, sí, para mí una de las obsesiones es ver cómo que la gente pueda tener un empleo, porque cuando uno está desempleado es una angustia para toda la familia, pero terrible. Entonces nos pusimos de acuerdo con la IAC, que es un instituto que pertenece a la UNIAC, y efectivamente son 2.300 empleos que se puede postular online hoy día y mañana. Pueden entrar a nuestra página web de Providencia, ¿no es cierto?, o también al IAC, y pueden postular ahí. Son puestos básicamente de técnicos y también de profesionales, y hay puestos algunos que son para personas con situación de discapacidad, otros que son para adultos mayores, etcétera. Nos hemos preocupado harto de tener una oferta un poquito más amplia, porque todos necesitan un trabajo. Así que es hoy día y mañana.
Perfecto, ahí entonces en la feria...
Y hemos trabajado harto para eso.
Sí, ahí entonces es importante, lo que se pueden meter ahí en el sitio de Providencia, vienen todos los detalles. Alcaldesa Beli Matei, muchas gracias por estos minutos acá en Expreso Bio Bio.
Un gusto conversar con ustedes, como siempre, Loreto, Álvaro.
Muy buenos días.
Chao, chao.
Muchas gracias, muchas gracias por todo.